Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
$91 millones desembolsará el Ministerio de Economía y Finanzas para la organización de las elecciones generales de febrero de 2021.
El proceso judicial en contra del ex asambleísta Eliseo Azuero se suspendió porque no se puede juzgar el delito de delincuencia organizada en su ausencia.
El ex vicepresidente de la República, Alberto Dajig, afirma que si se aplican las propuestas del candidato Andrés Arauz, la dolarización será insostenible en el Ecuador.
Álvaro Noboa acusa a la Alianza Partido Social Cristiano Creo de impedir su participación presidencial.
Las ventas nacionales registran una pérdida de $28 mil millones a causa de la pandemia.
La reforma al presupuesto del municipio de Quito se redujo en $146.2 millones para este 2020.
Temas internacionales, las aerolíneas anuncian que necesitarán hasta $80 mil millones adicionales de ayuda para enfrentar la crisis del COVID-19.
La farmacéutica Pfizer recomienda que se utilice de emergencia su vacuna para combatir el COVID-19 en Estados Unidos.
El demócrata Joe Biden cumple 78 años de edad mientras espera por convertirse en el presidente número 46 de los Estados Unidos.
Con el auspicio de Evolución de Yanbal, es mirar más allá.
Te esperamos en
Con el Jardín.
Banco del Austro.
I am beyond the stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Este programa es presentado por la Universidad Online View. ¿Y tú, qué quieres aprender?
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este viernes 20 de noviembre de 2020. Tarde fría y lluviosa en la capital de la República. El Consejo Nacional Electoral recibió el visto bueno del Ministerio de Finanzas para el desembolso de $91 millones, monto que se aprobó la madrugada del 12 de noviembre para el proceso electoral de 2021. El CNE resolvió sobre un presupuesto de $114.3 millones y Finanzas había hablado de una disponibilidad de 83 millones, pero la semana pasada el Pleno aprobó un nuevo monto por $91.060.000 que había implicado una reducción del 20%. Según Diana Atamaín, la presidenta del CNE, hasta el momento se ha desembolsado $23 millones. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, resaltó la acción del Ejecutivo, pero lamentó que hay atrasos significativos para el desarrollo de los comicios. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar conversaremos con el doctor Jorge Yunda, alcalde de la ciudad de Quito, y con él hablaremos acerca de algunas de las medidas que se adoptarían para estas fiestas de Quito y también para Navidad y fin de año para prevenir justamente los contagios por el COVID-19.
Conversaremos también con el licenciado Luis Verde Soto, consejero nacional electoral. Hablaremos sobre el presupuesto ya definido, ahora sí, para el proceso electoral de febrero próximo.
Y con la ingeniera Grace Jiménez, consultora política en perspectiva de género, acerca de cómo se presenta justamente la violencia de género en nuestro país.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí como todos los días en Notimundo Estelar, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Viernes, la Fiscalía General del Estado continuó con la presentación de las pruebas que mantiene en contra de María Sol Larrea, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su esposo Marcelo E., su cuñado Carlos E., y 7 empresas por el presunto delito de lavado de activos. De acuerdo con el Ministerio Público, Larrea, junto con su esposo y cuñado, obtuvieron contratos por aproximadamente 91.1 millones de dólares entre los años 2008 y 2018. El principal cliente de las compañías que constituyeron los procesados fue el IES, seguido por Coordinaciones Zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Durante el inicio de la tercera audiencia, la Fiscalía explicó al Tribunal de Juzgamiento que los procesados habrían creado una fachada colocando dinero en el Sistema Financiero Nacional, fondos que habrían sido transferidos entre las cuentas de las empresas involucradas, simulando que los mismos provenían de proveedores y clientes.
El proceso judicial en contra del ex asambleísta Eliseo Azuero y ex subdirector técnico del Servicio de Contratación de Obras SECOP, el señor Jorge Salil, por el caso del hospital de Pedernales, se suspendió debido a que los dos son prófugos de la justicia y el juzgamiento por el delito de delincuencia organizada requiere su presencia para ejecutarse. El jueves, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, resolvió llamar a juicio a Suero, Jalil, Pablo Cruz, Dani Calderón y Danilo Vélez, quienes fueron señalados como autores directos del delito, y se les ratificaron las medidas cautelares que han sido dictadas relativas a la prisión preventiva y a las de carácter real. Para todos se sumó la disposición de detención de cuentas, acciones y participaciones y la prohibición de enajenar bienes por 8 millones de dólares. En la resolución, el juez Rodríguez mencionó que existen suficientes elementos de convicción que desvirtúan que el ex asambleísta por Manabí, Daniel Mendoza, fue el único líder de la organización, y más bien señalan que Azuero junto a Mendoza estuvieron al mando de esta estructura criminal.
El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, informó que en los próximos meses se lanzará al mercado internacional un bono para conseguir recursos para apoyar al sector productivo del país. Además, indicó las gestiones realizadas internacionalmente con el objetivo de lograr un paquete a mediano plazo para financiar la reactivación del sector productivo en el Ecuador, el cual permita la generación de fuentes de empleo en el país. Escuchemos.
El sector privado se puede nutrir de varias formas. Una de las formas es la emisión de un bono productivo, similar al bono social que se emitió hace pocos meses atrás, para que estos recursos colocados en el mercado internacional permita la liquidez para darle financiamiento directo al sector privado, sea a través del sistema financiero, sea a través de la banca pública o el mecanismo que se busque. Otro es recursos directos de las entidades del exterior. el DFC de los Estados Unidos, el BID Invest, que es la parte privada del BID, el IFC, que es la que presta al sector privado del Banco Mundial, que presten directo al sector privado o al sistema financiero y que este a su vez traslade a los clientes. La potenciación o el cambio al tema de Reactívate Ecuador para que realmente llegue al sector privado de igual forma. Y obviamente las inversiones privadas en proyectos como de infraestructura, como los que cité. Todo eso, en el mediano plazo podría significar un ingreso de recursos que podemos calcular en unos 3,000 millones.
En Notimundo a la Carta, Carlos Saldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, indicó que el sector productivo privado y público se deben unir para sacar adelante la economía del país. De esa manera, salvaguardar los empleos existentes. Aquí parte de lo que dijo en Notimundo a la Carta.
Sí, bueno, desde el principio esta Cámara se ha propuesto para las cero restricciones en cuanto al tema vehicular. Hemos visto todos los inconvenientes que se han dado con respecto al tema de los aforos y la cantidad de gente que suben al transporte público, ocasionando más contagios en el transporte público. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hemos llegado a acuerdos interesantes para, a través de los canales de comunicación, tanto de algunos sectores comerciales como de la Cámara como tal y del municipio de Quito, hacer una campaña de comunicación para concienciar a toda la ciudadanía que el virus no ha pasado y que nos corresponde a cada uno de nosotros en este momento ser responsables. No debemos depender del papá Estado o del papá municipio. Hoy cada uno de nosotros tenemos que ser responsables, sea que nos quedemos en casa haciendo teletrabajo, sea que nos quedemos en casa para comprar a través de herramientas de comercio electrónico, o si tenemos la necesidad de salir por trabajar o por hacer o realizar alguna compra, que se lo haga de forma responsable, usando siempre mascarilla, manteniendo distanciamientos.
En Notimundo a la Carta, Eduardo del Pozo, concejal de Quito, dijo que la distribución del gasto municipal debe ajustarse a la realidad económica tras la pandemia. Por esta razón, el 19 de noviembre, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó una reforma al presupuesto del municipio para este 2020, la cual redujo este costo en más de 146 millones de dólares, dejando así pues un presupuesto de 612 millones. Escuchemos.
Una de las realidades complejas que se enfrentaban y a lo mejor y no hubiese sido incluso necesario hacer esta reforma presupuestaria, salvo por tres puntos muy particulares. Por el incremento a salud, que ya evidentemente lo habíamos tratado en el Consejo de manera anticipada, pero había que ratificarlo en la reforma presupuestaria, por un lado. Y segundo, también la empresa de servicios aeroportuarios. Esta empresa de servicios aeroportuarios ha tenido un déficit muy importante en cuanto se refiere a sus ingresos, porque el cierre de los aeropuertos, el cierre del turismo a nivel internacional, significó también una disminución fuerte en los ingresos que tenía esta empresa, que vale la pena decir que no recibía recursos del municipio, sino que era autosustentable con las tasas que se pagan cuando uno compra los pasajes para viajar tanto al interior del país como al extranjero. Esta empresa era totalmente sostenible, pero producto de esta pandemia ha tenido un hueco enorme económicamente hablando, y hay que llenar ese hueco. Habría que hacer los esfuerzos necesarios para poder paliar esa necesidad económica, para que no quiebre, en otras palabras, esta empresa.
Este es el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Enseguida vamos con unas buenas recomendaciones para todos ustedes. Sayan Beyond the Stars Baile Park es una innovadora propuesta exclusiva para un nuevo estilo de vida en tu residencia, con servicios hoteleros 24/7. Esta es una de las razones para invertir en Le Park. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República de El Salvador y Moscú. Llámanos al 09-885-463-64. Y abre una cuenta verde en Produbanco de manera fácil y segura a través del app o produbanco.com, y realiza transferencias entre cuentas propias o a terceros, paga servicios básicos y mucho más. Banco del Austro premia tus giros y por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas yapas de 50 y también de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, vas a recibir doble boleto.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo. 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Banco del Austro, reactiva tus sueños.
Este 27, 28 y 29 de noviembre, saque ese monstruo que vive en ti y que le encantan las ofertas.
Te van a encantar los monstruosos descuentos de Mall El Jardín, pero también nuestros protocolos de bioseguridad, la tranquilidad para comprar y los horarios especiales. Pues este viernes 27 abrimos el mall a las 8:30. Además, puedes ganar tarjetas para ti de Pacificar y muchas sorpresas. Recuerda, 27, 28 y 29 de noviembre, un fin de semana con buenas razones para venir. Auspicia Pacificar.
¡Mall El Jardín!
Le Park Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Park Residence y Le Park Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Park.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Super Maxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Super Maxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Super Maxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. De arriendo. Excelente oportunidad para local comercial. Punto de atención y negocio en ubicación privilegiada. Eloy Alfaro y Shiris. 600 metros cuadrados de terreno, 380 metros cuadrados de construcción, dos plantas. Informes al 099-275-2964. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Las mejores promociones son las que más tiempo duran. Por eso estiramos a 9 los días de promoción el Black 7 XL. 24 meses sin intereses. Más increíbles descuentos. Ven a Black 7 XL de su casa, todo hogar y salón de Navidad. Aprovecha esta larga promoción. Válido del 21 al 29 de noviembre de 2020. Aplican restricciones.
Evolución de Yanbal es mirar más allá. La nueva fragancia con aroma herbal para hombres que buscan marcar la diferencia. Encuéntralo en www.yanbal.com.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Si
Siembra por contrato de Cervecería Nacional es un proyecto comprometido con Ecuador. Este 2020 hemos llegado a más de 8.000 provincias ecuatorianas, comprando más de 7.000 toneladas de producto 100% ecuatoriano y ofreciéndoles a nuestros agricultores comercio justo, créditos e insumos a través de nuestro programa. Conoce más en nuestrasiembraecuador.com.
A lo largo de nuestra historia hemos aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que pueden ayudarte a alcanzarlas. En la Universidad Internacional de Valencia, nuestro equipo de más de 900 docentes ha acompañado a más de 35.000 estudiantes a conseguir sus metas. Es el momento de cumplir las tuyas con una universidad online reconocida por el gobierno de España con más de 14.000 clases online en directo. ¿Y tú? ¿Qué quieres aprender? Descubre nuestras carreras y maestrías online en universidadviu.com. VIU, Universidad Online.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Para el feriado de Quito, por sus 486 años de fundación, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional exhortó la implementación de medidas de restricción vehicular los días 5 y 6 de diciembre en la capital, al igual que para las festividades de Navidad y de Año Nuevo. También se solicitó aumentar el control en el consumo de las bebidas alcohólicas en espacios públicos.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, ahora estamos en línea directa con el doctor Jorge Yunda, él es alcalde de Quito. Doctor Yunda, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Buenas noches, Freddy, un gusto y un saludo cordial a todos los amigos oyentes.
Gracias por su tiempo, señor alcalde. Hablemos de las restricciones que el COE Nacional ha recomendado se apliquen a todos los COE cantonales a nivel nacional y de manera particular en Quito en lo que hace relación a sus fiestas que están muy cerca ya.
Bueno, hay que partir de esta tragedia sanitaria que estamos viviendo como ciudad, como país y como planeta. Una situación de un virus y una enfermedad totalmente impredecible, totalmente inestable, en donde hemos visto sucumbir a las economías más sólidas del planeta, Europa y todas las ciudades del primer mundo entrando a nuevos confinamientos, entrando a nuevas cuarentenas, en donde nuestra ciudad no podría soportar una cuarentena, un confinamiento o medidas de esta naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para seguir enfrentando esta dura situación? El equilibrio, la disciplina, el orden, la responsabilidad de cada ciudadano y de poco ir reactivándonos, pero con una conciencia sanitaria que no tengamos que lamentar después de 15 días, porque después de cada feriado que hemos tenido, comienzan los hospitales a llenarse sus salas, comienzan a subir el número de contagiados. Entonces creo que a estas alturas de la pandemia tenemos que ser un poco más equilibrados, responsables, tener una serie de actividades, pero con las normas que nos permitan absolutamente la tranquilidad de no caer en lo que ya han caído ciudades del mundo y nuestra hermana ciudad de Guayaquil en una catástrofe de mortalidad, pues que a Guayaquil le ha costado más de 20.000 personas.
Señor alcalde, ¿qué restricción se está analizando o de qué restricción es usted partidario para los días 5 y 6 de diciembre, que de paso son sábado y domingo?
Bueno, son restricciones que se han venido recomendando desde el inicio de la pandemia, es decir, evitar las aglomeraciones, evitar libar en la vía pública, evitar los encuentros que por más festividades se puedan dar en casas, en sitios como la Tribuna del Sur, la Tribuna de los Chiris, en canchas, etcétera. A estas alturas lo que evitamos es que los ciudadanos se puedan relajarse como si estuviéramos en una situación normal, común y corriente, y lo que queremos evitar es que para la segunda semana de enero no tengamos que lamentar que el sistema sanitario está saturado o que Dios no quiera no se puede dar atención a los ciudadanos, que es lo que hemos venido evitando para cuidar la salud y la vida de los quiteños.
Lo que se va a hacer en suma es crear dificultades para la movilidad los días 5, que es sábado, y 6, que es domingo, que coincide obviamente con las fiestas de Quito. ¿En qué está pensando? ¿En que no se circule? ¿En que la circulación sea por horas? ¿Qué sé yo? Recordemos que está vigente aquí en Quito la circulación de todas las placas de los vehículos el domingo.
Bueno, nosotros lo que estamos siempre controlando es que la circulación, que a veces la ciudadanía entiende como si desde la alcaldía estuviéramos poniéndoles trabas para circulación, para la reactivación. Lo que pretendemos es tomar medidas a que la ciudad más poblada del Ecuador no se relaje de tal manera que tengamos que tomar medidas más drásticas a futuro. El 5 posiblemente se mantendrá la regulación de hoy no circula, y el 6 posiblemente podríamos estar, de acuerdo a las recomendaciones del COE, dando la libre circulación. Todas las medidas van justamente, acabamos de pasar una tradicional romería donde casi más de 600,000 personas visitan el santuario del 15, muy lamentable por todo lo que significa ese turismo religioso, pero hemos tenido que tomar esas medidas para no lamentar la saturación del sistema hospitalario y la pérdida de vidas humanas.
Entonces, por lo que usted dice, no se tomaría ninguna restricción, se mantendría la vigente, que el sábado, si no me equivoco, circulan los vehículos que terminan en placa par, y el domingo circulan todos los vehículos.
Prácticamente estaríamos dentro de esas mismas líneas. El control de las autoridades municipales en coordinación con las autoridades nacionales siempre se mantendrán. Y la campaña de conciencia sanitaria, de responsabilidad a la ciudadanía. En el anterior feriado tuvimos que desarticular 500, 600 personas en vehículos que se ponen en las tribunas del sur, en la tribuna de los Cires, en plazas, a libar, a poner parlantes a alto volumen, a socializar. En una plena pandemia, creo que esos cuadros y esos temas de indisciplina tenemos que seguirlas mejorando, porque recordarles a la ciudadanía que hay anuncios, que hay una vacuna. Solo son anuncios, hasta que se implemente a los más de 7,000 millones de seres humanos en el planeta, va a requerir muchísimo tiempo, y las únicas herramientas que tenemos es cuidarnos, la mascarilla, y evitar evidentemente las aglomeraciones.
¿En qué está pensando usted, señor alcalde, que preside el COE cantonal, como restricción al consumo de licor, que es lo que recomienda el COE nacional se aplique por parte de todos los COE cantonales? En el caso específico de Quito, además de Navidad y Año Nuevo, para las fiestas de Quito, que como reitero, son un día sábado y un día domingo, 5 y 6.
Sí, lamentablemente la cultura del exceso de consumo de bebidas alcohólicas hace de que en realidad perdamos la conciencia y la noción de que estamos pasando una pandemia, una crisis sanitaria, la peor que ha enfrentado nuestra ciudad, el país y el planeta. Hay restricciones de expendio de bebidas alcohólicas, especialmente los días festivos, desde ciertas horas de la noche hasta ciertas horas de la madrugada, es en donde nosotros estaremos emitiendo una resolución. Hay varias recomendaciones de exhortos de parte de las diferentes instituciones que las estamos canalizando, las estamos tabulando para emitir una resolución oficial.
Esto sería pensar en una suerte de prohibición de venta de licor desde el viernes, probablemente, al mediodía. No sé, ¿en qué está pensando, señor alcalde? Eso quisiéramos saber.
Sí, esas son las recomendaciones de la parte epidemiológica, de la parte científica, de que tengamos restricciones en ciertos horarios, especialmente en la noche, donde ya a lo largo de estos más de 8 meses de pandemia nos hemos dado cuenta de que a veces libar en la vía pública, de tener fácil acceso al consumo de bebidas alcohólicas, de ciertos grupos de la población en forma irresponsable, poniendo en peligro su vida y de sus familiares y de todos los quiteños. Yo creo que para ese pequeño grupo todavía que no hace conciencia, que vemos que salen en los diferentes medios de comunicación, en redes sociales, tenemos que seguir trabajando con un control de esa manera.
¿Qué ha pensado usted y qué decisión piensa que se va a tomar para restringir tanto la movilidad como el consumo de licor los días 24 y 25
y 31 de diciembre y 1 de enero del próximo año, que en ambos casos coincide con un día jueves y un día viernes.
Bueno, yo siempre voy a estar trabajando con todo el aparataje municipal en cuanto a una campaña de educación, de prevención sanitaria, recordarle a la ciudadanía que estamos atravesando una pandemia, que ya pasamos del feriado de agosto, de octubre, el feriado de noviembre, y que cada vez que hay un feriado pasa 15 días y nuevamente se vuelven a llenar los hospitales y la demanda de atención médica y las unidades de cuidados intensivos, que siempre han estado trabajando al tope, que no hay mucha disponibilidad. En ese sentido, creo que la campaña de educación sanitaria va a ser siempre lo más importante, más allá de las medidas de restricción, que siempre estaremos regulando para que en esta necesidad imperiosa también de reactivar la economía en la época de Navidad, hay mucho movimiento comercial y queremos que ese movimiento sea equilibrado, que sea racional, que sea de una manera en que no tengamos que tomar medidas extremas con la conciencia sanitaria. Viene una etapa de un mes muy complejo, fiestas de Quito, Navidad, Año Viejo, Año Nuevo, y que esperamos nosotros seguir trabajando para que no tengamos que el 14, 15 de enero estar lamentando las consecuencias de lo que ya ha pasado en otras ciudades del mundo, en lo que pasó en nuestra ciudad de Guayaquil, y que podamos seguir enfrentando para bajar esta letalidad, para bajar esta tasa de mortalidad en la ciudad.
En el marco de las fiestas de Quito, señor alcalde, está por demás pensar de que no van a haber eventos masivos de carácter público, más bien todo está volcándose a temas en línea, y allí hay estas críticas que se han generado alrededor de la inversión que quiere hacer el municipio de $600,000 para festivales artísticos virtuales.
Bueno, primero, no hay una cifra de esa naturaleza. Segundo, recordarle a la ciudad capital que nosotros contamos con artistas, con fundaciones, con actores, con teatreros, con sinfónicas, que podemos desde los teatros, desde los museos, desde los diferentes escenarios culturales de Quito, emitir también un contenido cultural telemático. Hay que levantar la autoestima, hay que hacer un festival del humor. Yo creo que esas cosas siempre están bien, pero lo que no piensan quienes critican, también que la parte artística, más de 8 meses, no han podido trabajar, no han podido llevar un pan digno a sus hogares, porque no han tenido trabajo producto de esta pandemia.
¿Cuánto es lo que se va a invertir, señor alcalde, en estos festivales del humor, festivales artísticos?
Los humoristas también necesitan trabajar, y creo que el municipio de Quito, a través de estas plataformas digitales, podemos darles también la posibilidad de llevar una Navidad como todos queremos pasar una Navidad, al menos con un plato de comida en la mesa.
¿Cuánto estamos hablando de la inversión que va a disponer el municipio de Quito para este propósito?
Mire, no tenemos nosotros un presupuesto, porque les repito, por ejemplo, el Teatro Sucre tiene sinfónicas, los bomberos tienen bandas, haremos retretas de bandas y los transmitiremos digitalmente, haremos festivales del humor. Habrá que contratar a algunos artistas, como repito, que han sido los más golpeados, y que ahí los críticos tienen que darse cuenta. Muchos de los que critican posiblemente tienen un sueldo fijo o tienen una actividad económica que les permite aguantar esta crisis económica, pero nosotros, como responsabilidad también de no evidentemente crear eventos públicos donde hay aglomeraciones, pero creo que digitalmente, telemáticamente, podemos también tener una buena oportunidad. El municipio de Quito no tiene un presupuesto destinado para eso. Es LEMOP, LEMAP, la Secretaría de Cultura, de Educación, y diferentes actores que se irán sumando para darle un entretenimiento al pueblo de Quito, que también necesitamos subir la autoestima en esta situación tan terrible y lamentable que hemos tenido que hacernos cargo de la ciudad.
Claro, son dineros de los quiteños, está por demás decirlo, pero sumado los aportes de todas estas empresas municipales, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando, señor alcalde?
No tengo un presupuesto fijo, pero por decirle, difícil que podamos llegar a los rubros que se han hecho en administraciones anteriores, que nosotros mismos lo hicimos del año anterior, pensando en el turismo, donde hubo artistas nacionales, internacionales, eventos artísticos, que los aviones estaban llenos, los restaurantes llenos, los taxis estaban llenos, la actividad turística se dinamiza. Hoy es otra realidad. Lo que haremos será ínfimo para que nuestros vecinos y vecinas en esta tragedia sanitaria puedan al menos tener a través de un celular, a través de un televisor, algún tipo de temas culturales, musicales, artísticos, de danza, que vaya a entretener en estos difíciles momentos.
Señor alcalde, se agotó el tiempo, pero no quiero concluir esta entrevista sin consultarle esta reforma al presupuesto de 2020 que acabó de aprobar el municipio y mediante la cual se reduce en 146 millones de dólares.
Es una tragedia sanitaria que le ha pasado factura a la economía del país. El gobierno nacional no tiene recursos, está haciendo todos los esfuerzos para poder conseguir recursos y poder pagar a los 221 municipios de todo el país. Nosotros tenemos deudas pendientes con el gobierno nacional, que devolución del IVA, que las asignaciones que por ley nos asiste, y los presupuestos han bajado sustancialmente. Estamos en una economía de guerra, esto ha golpeado muchísimo a los municipios, sin embargo tenemos la esperanza de seguir atendiendo las prioridades, de seguir generando las obras que la ciudad necesita. Es el momento más álgido y difícil que nos ha tocado gobernar, pero ahí también se dan los retos y las oportunidades, por ejemplo, para la invitación a la empresa privada, para que desde los recursos privados también se puedan generar trabajo, empleos, y el municipio está respondiendo de esta manera.
Pues bien, queremos agradecer al alcalde de Quito, al doctor Jorge Yunda, que nos ha acompañado en estos minutos dándonos cuenta de algunos temas de coyuntura relacionados especialmente con la prevención frente al COVID y las restricciones que recomienda el COE Nacional se aplique a nivel nacional en todos los cantones del país. Señor alcalde, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. FM Mundo 98.1, 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Banco del Austro, reactiva tus sueños.
Este 27, 28 y 29 de noviembre, saque ese monstruo que vive en ti y que le encantan las ofertas.
Te van a encantar los monstruosos descuentos de Mall El Jardín, pero también nuestros protocolos de bioseguridad, la tranquilidad para comprar y los horarios especiales. Pues este viernes 27 abrimos el mall a las 8 horas 30. Además, puedes ganar tarjetas para ti de Pacificar y muchas sorpresas. Recuerda, 27, 28 y 29 de noviembre, un fin de semana con buenas razones para venir. Auspicia Pacificar.
Mall El Jardín.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta. Departamentos, suites, lofts y oficinas con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc.
Cuando compras algo para ti, lo disfrutan todos. Este Black Friday, tus tarjetas de crédito ProduBanco te devuelven el valor de tus compras. Si tu voucher tiene la palabra ganaste, recibe hasta $1,000 del valor de tu compra y sé uno de nuestros ganadores. Promoción válida del 16 de noviembre al 15 de enero. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. ProduBanco, Grupo Promérica.
Evolución de Yanbal es mirar más allá. La nueva fragancia con aroma herbal para hombres que buscan marcar la diferencia. Encuéntralo en www.yanbal.com.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Más Allá de los Hechos, Alberto Dajic, miembro del Consejo Asesor Económico del Gobierno Nacional, indicó que la solución a la crisis económica requiere financiamiento de organismos multilaterales y agregó que es inadmisible que la función legislativa no apruebe la ley anticorrupción, una normativa que formaría parte de los compromisos que Ecuador tiene que cumplir para recibir en diciembre próximo el desembolso de $2,000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional. Además, precisó que las propuestas locas del candidato correísta Andrés Arauz apuntan incuestionablemente a un caos en la economía del Ecuador. Escuchemos.
Arauz, ponga un signo igual. Arauz a la izquierda, un signo igual a la derecha. Caos económico y adiós dolarización, porque todo lo que está proponiendo el señor Arauz apunta incuestionablemente a un verdadero caos y al salir de la dolarización. Es ilógico pensar que será fácil, ¿verdad, Liz? Será duro, será difícil, pero hay que enfrentarlo. Y el Ecuador tiene que enfrentarlo reinventándose y transformándose.
En Más Allá de los Hechos, Diego Borja, exministro de Economía, aseguró que antes de la pandemia la economía ecuatoriana ya estaba enferma. Había decrecido en menos 0.5% y ahora por la crisis sanitaria empeoró, llegando al menos 12%, dice. Es posiblemente el escenario más grave de toda la historia republicana, incluso peor que de la época 1999-2000, la crisis financiera. Escuchemos a continuación a Diego Borja en Más Allá de los Hechos.
El advenimiento de la pandemia antes del coronavirus, ya la economía ecuatoriana estaba enferma. El año 2019, sin haber pandemia, sin caída de los precios del petróleo, sin los problemas de parada en la producción, ya la economía ecuatoriana decreció en menos 0.5%. Es decir, la política económica que venía realizándose desde el año 2018 no es la que necesitaba el Ecuador. Por eso vemos que antes incluso de la pandemia, 2018-2019, ya la economía tenía problemas. Ya se verificaban problemas de empleo, de pobreza, crecimiento de la pobreza. El año 2019 ya sucedió. Entonces, hay que interpretar adecuadamente dónde está el origen del problema, y mucho del problema tiene que ver con una línea de política económica que no es la que necesitaba el Ecuador. Esto se vincula al acuerdo que hizo el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional en marzo del 2019, donde se entra en una línea de austeridad drástica, disminución de la inversión, disminución del gasto público, en áreas incluso que hoy día nos están haciendo pagar una factura muy alta.
Y también en ese espacio, Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, manifestó que aunque el país ha regresado a la normalidad en un 80% tras el confinamiento por la pandemia del COVID-19, el sector comercial sigue por debajo de las ventas en comparación al 2019.
Lo relacionado a las restricciones que nuevamente están volviendo y que perjudican indiscutiblemente las actividades productivas y particularmente las comerciales en relación a su pregunta, pero en fin, es lo que tenemos. La estimación, pienso yo, más cierta hasta este momento es que la economía se va a reducir alrededor del 9% anual, es decir, que se va a contraer en ese porcentaje en relación al tamaño de la economía el año inmediato anterior, y esto no tiene precedentes en la historia nacional, y tiene por consecuencia pérdida de empleo, que se ha comenzado a recuperar algo, pero de todas maneras pienso que esa pérdida está todavía en el orden de unos 250,000 empleos formales, que es bastante, y tomará tiempo recuperarlo, y eso va a depender también de que la normalidad se vaya retomando y que en algún momento tengamos la vacuna del coronavirus, pero todavía eso sigue siendo incierto.
El presidente de la República, Lenín Moreno, entregó 3,172 nuevas viviendas de la misión Casa para Todos del Plan Toda una Vida en la costa, sierra y Amazonía de nuestro país. Con estas obras, dice el gobierno, se beneficia a 13,000 personas en situación de pobreza y pobreza extrema. A continuación, algo de lo que dijo el presidente de la República en la entrega de viviendas.
A pesar de los duros momentos, ya lo decía, que estamos viviendo, hemos invertido 65 millones de dólares en estos proyectos por ustedes, para sus queridas familias, para sus queridos hijos. Pero además, durante los 42 meses de gobierno, hemos generado 175,000 empleos dignos en la construcción de viviendas. De esta forma les damos un techo y también damos trabajo. Esa es la educación, esa es la ecuación, ese es el servicio perfecto. Queridas vecinas y vecinos, las políticas de vivienda no solo se miden en la cantidad de casas entregadas. La misión Casa para Todos ha ido bastante más allá. Claro que un techo refleja bienestar, pero más importantes son los entornos en los que están levantándose las viviendas, porque el bienestar también se mide por la alegría de los niños, por la alegría de los adultos, por la alegría de los viejecitos.
Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
El Pleno del Consejo Nacional Electoral informó este viernes que el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el desembolso del presupuesto electoral para los comicios generales del 2021. El valor fue fijado en más de 91 millones de dólares. Este monto refleja una reducción de 32 millones de la cifra inicial.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Estamos en línea directa a esta hora con Luis Verdesoto, el exconsejero nacional electoral. Doctor Verdesoto, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, Freddy. Un gusto.
Gracias por su tiempo, doctor. Finalmente el presupuesto quedó en lo aprobado la madrugada del 12 de noviembre, a pesar de las objeciones que el Ministerio de Finanzas hizo en su momento, y de un nuevo monto que se conoció ayer como un ajuste, un alcance a lo que había anunciado la presidenta, pero finalmente conocemos que hoy quedó en 91 millones 60 mil dólares.
Así es, esto refleja varios elementos. El primero, y quizás más importante, es la capacidad de las dos entidades, del Ministerio de Finanzas y del Consejo Nacional Electoral, para establecer con precisión cuáles son los alcances de sus tareas y de sus competencias. En el caso del Ministerio de Finanzas, del cuidado de la Hacienda Pública, y en el caso del Consejo Nacional Electoral, el lograr elecciones transparentes con calidad. Yo creo que a eso es a lo que se ha llegado, es a un reconocimiento progresivo de las dos partes de estos roles y de algunos elementos importantísimos en el proceso electoral. Esta gradación que tú hiciste, recuerdo de que inicialmente se planteó por parte del Ministerio de Finanzas ayer una cifra y luego se ha culminado en incrementarla. Se deriva un reconocimiento importantísimo del Ministerio de Finanzas de que el estipendio previsto para los chicos que serán parte de las juntas receptoras de votos, si bien es la mitad de lo que tradicionalmente se hizo, en un marco de austeridad de una situación general del país, también es preciso reconocer que hay que hacer esfuerzos, y se ha hecho un esfuerzo para pagar el 50% de este estipendio.
$10, ¿no?
Sí, $10. Esto es al menos el reconocimiento mínimo de los gastos que harán los chicos en tomar un taxi para ir a la madrugada, a las juntas, o que saldrán a medianoche, luego los escrutinios. Es esto lo que ha habido. Y luego de eso, el ministro de Finanzas ha visto también la necesidad de ir recibiendo justificativos sobre algunos de los temas, y se ha llegado finalmente a una posición de consenso que creo que es la adecuada para las dos instituciones.
De lo que conocíamos, doctor Verde Soto, los rubros más grandes entre los 83 millones que había dicho el Ministerio de Finanzas que tiene disponibilidad para entregarle al Consejo Nacional Electoral y los 91 millones que anunció la presidenta, estaba en efecto el pago de este estipendio inicialmente de $20 a cada miembro de junta receptora del voto. Estaba, si no me equivoco, el pago a una empresa para la realización del conteo rápido el día de las elecciones, y también un rubro importante para el pago de choferes el día de las elecciones. De lo que trascendió, el ministro de Economía se oponía a que se erogue más dinero para el pago de choferes cuando puede darse una cooperación multiinstitucional para apoyar el día de las elecciones.
Bueno, no solamente se trata del apoyo el día de las elecciones, es un apoyo previo fundamentalmente para secciones de capacitación. Este conjunto de choferes y personas que colaboran con los capacitadores en sitio, que son esta vez son mucho menores, son alrededor de un 30% de lo que siempre se hizo, porque el resto de la capacitación será virtual. Ciertamente lo que hacen es colaborar con los capacitadores que llegan a sitios remotos y que garantizan aquella votación que, aunque sea pequeña, es tremendamente importante en el ejercicio de la igualdad ciudadana. Yo creo que este reconocimiento ha sido importante, toda vez de que pedir a instituciones públicas permanentemente que interrumpan sus actividades y se pueda facilitar su vehículo, si bien era importante el ahorro, también podía producir alguna discontinuidad que así es evitado en este caso. Y teniendo tan pocos días como los que tenemos tras las elecciones, yo creo que había una comprensión mutua de que esto es posible y al hacerlo así se ha logrado afirmar, yo creo, lo más importante, es que los ecuatorianos más alejados tendrán capacitación in situ, presencial por parte de un grupo de capacitadores. También esto ha sido contemplado en el incremento presupuestario, que haya la totalidad de capacitadores en todos y cada uno de los sitios a los que deben llegar. Y tal vez la única precisión que quisiera hacer es de lo que tú mencionabas, que sería una empresa la que haría el conteo rápido. No, el conteo rápido lo va a hacer el mismo Consejo Nacional Electoral, a partir de, obviamente, la capacitación, que tanto en el manejo de equipos como yo creo que con la, y eso sí he pedido, que haya la presencia de muestristas calificados y expertos para que colaboren con nuestra directora de estadística y podamos tener lo que es un conteo rápido institucional. No es un adelantar las cifras para conocimiento necesariamente público, sino es para ir chequeando lo que está ocurriendo respecto al grado de ingreso de las diferentes rubros que están programados para el escrutinio y que serán inmediatamente transmitidos a la prensa.
Entonces, sí, este conteo rápido es más bien para consumo interno, por llamarlo de alguna manera, no se va a difundir públicamente el día de las elecciones.
Salvo que existiese algún caso como el que acaba de ocurrir en Bolivia. En Bolivia acaba de ocurrir que fue violentada toda la seguridad de transmisión de información y datos por parte de hackers externos, tanto internacionales como nacionales, y ellos no tuvieron la precaución o no tuvieron la programación o creían en la fortaleza de su sistema informático y no hicieron un conteo rápido y tuvieron que esperar durante muchas horas hasta que haya el conteo normal, ¿no es verdad? Y hasta que las encuestas a boca de urna, que son diferentes de un conteo rápido, hay que marcarlo y remarcarlo, tuviera sus primeros datos con un margen de error amplio. El conteo rápido tiene un margen de error muy pequeño porque se hace sobre datos reales, es decir, sobre actas estadísticamente, aleatoriamente escogidas, que siendo datos reales traducen un muy bajo nivel de error. Lo que se hace es ir pesando la muestra hasta poder tener un momento una muestra equilibrada, y esta permite que uno pueda ir registrando y corroborando utilizando el conteo rápido para lo que debe utilizarlo. Inicialmente es para un bien de trabajo interno, pero si en caso de que se produjese algo de que no hubiera o no se pudiera tener claridad en la transmisión de datos, el conteo rápido permite chequear y sobre todo la ciudadanía podría acceder a él. El conteo rápido no es una predicción para la opinión pública, es un instrumento de trabajo, pero si es que se necesita, uh-huh, evidentemente tiene que ser para todo el público y será consumido por todo el país. Eso no le quepa la menor duda.
Estos ataques cibernéticos y hackeos que usted trae a colación como una posibilidad que puede estar presente también en el Ecuador, ¿me permite consultarle sobre el sistema informático tan mentado en los últimos meses como una necesidad del Consejo Nacional Electoral y la necesidad de una certeza en la seguridad electrónica para el proceso?
Pues sí, mira, yo no tengo, creo que ningún problema, no lo tendrá tampoco la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en anunciarles, en comentarles que luego de la reunión en la cual estuvimos presentes los cinco consejeros, con la que recibimos la noticia del Ministerio de Finanzas de que se había llegado a un punto de conciliación, un punto de equilibrio. Yo he conversado con la presidenta, lo celebro haberlo hecho al cabo de mucho tiempo, y hemos convenido en la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral exhorte a la comunidad internacional para que exista la presencia de la comunidad internacional colaborando en y acompañando el proceso informático del CNE del Ecuador. Yo creo que este es un gran logro de consenso inicialmente entre los dos, pero que yo creo que aquí no me cabe la menor duda que en esto compartida el ingeniero Pita y los consejeros Cabrera y Acero estarán también, yo creo, en esta misma línea.
¿Cuál será el nivel de cooperación? ¿A nivel de veedores o quizá un grupo de técnicos que eventualmente puedan salir en defensa de un ataque cibernético, puedan asesorar a las autoridades y a los ejecutivos del CNE?
Mucho más allá de la observación electoral simple, mucho más allá. La observación electoral simple acompaña apenas en la parte más vistosa del proceso, ¿no es cierto?, que es la ejecución de la elección y su escrutinio. Lo que estamos pidiendo y lo que he acordado con la presidenta del Consejo, y no me cabe la menor duda de que quien repita estará en la misma línea, pues estamos, hemos conversado esto mucho, y yo sostengo que y ahora creo que nosotros de alto nivel para que puedan ayudar en el proceso desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista de colaboración de los mejores instrumentos para lograr que el diseño informático sea adecuado. Recuerda tú de que parte de la austeridad que se ha llegado es de que no ha habido compra de equipos y consiguientemente no habrá programación interna de aquellos equipos, y que se licitará internacional y nacionalmente el tema del arrendamiento de equipos, y estos equipos tendrán que tener la más absoluta seguridad a partir no solo de la observación de todos los partidos internos, no solamente de la observación de todos los actores y sujetos políticos, pues, sino también de la comunidad internacional. La comunidad internacional, en este momento en que la democracia es un bien mundial, está presta también a colaborar como cooperación técnica en temas de ayudar a mirar lo que pasa en el mundo. Esto lo ha hecho la OEA en varios países de América Latina, lo acaba de hacer este rato en Bolivia, lo han hecho en el caso chileno, no estoy seguro quiénes han colaborado, pero ellos tienen la presencia nacional, por ejemplo, del organismo IDEA. Nosotros tendremos, yo creo, una convocatoria muy amplia a ver la disponibilidad que hay en la cooperación internacional para que ellos, desde modo más independiente, más neutral, participen en esta visión que dé certeza a los ecuatorianos de que estamos en el camino de tener unas elecciones quizás atropelladas por la misma pandemia, pero que nos ayude a mirar a todos el que tenemos un proceso informático, el que corresponde al caso ecuatoriano.
Doctor Verde Soto, ¿hay el tiempo suficiente para el proceso de licitación, para el arrendamiento de estos aparatos de computación y el sistema informático en general para el día de las elecciones? Mire usted que falta menos de 3 meses para el día D.
Sí, yo creo que sí existe el tiempo. Lo difícil era comprar equipos. La compra de equipos hubiera tomado al menos 90 días. Entiendo que esto el equipo de la presidencia lo entendió, que era muy difícil comprar los equipos y además de comprar los equipos, ponerlos en funcionamiento, programarlos, etcétera. Para ello no había tiempo, pero las plataformas y los diversos equipos que existen en el país y existen este rato una multitud de países. Recuerda tú de que la pandemia es universal y este momento Yo diría, hay casi una escasez de plataformas electorales, pero equipos que puedan prestarse para las elecciones existen muchos en este rato en el mundo. Muchos países lo están haciendo. Entonces, lo que necesitamos ahora es de que todos los ecuatorianos nos involucremos en tener la certeza de que aquellos equipos que sean licitados y aquel proceso y aquellos diseños sean los mejores. Yo no tengo duda de que todos los ecuatorianos lo haremos con la mayor presteza y con la mayor agudeza técnica a los que dispongan de esa capacidad.
Doctor Verde Soto, estamos en medio de una pandemia y ya viene la campaña electoral, si no me equivoco, el primer día de enero prácticamente inicia de manera formal la campaña electoral. Sabemos que no se podrá hacer como antes grandes concentraciones, pero sin lugar a dudas, una muestra de fuerza electoral es siempre para los candidatos la presencia de mucha gente alrededor de sus disertaciones, en sus mítines políticos. Ustedes están hablando con el Ministerio de Salud y con los propios líderes de las organizaciones políticas para llegar a un acuerdo de la manera en la que se va a hacer esta campaña.
Así es, yo he hablado con la presidenta el día de hoy y le he presentado ya una nota que espero que sea pública en las siguientes horas para todos los medios de comunicación, en la que planteo, y yo creo que también espero encontrar en todos los consejeros una aceptación de aquello, porque existe una aceptación de algunos líderes políticos y de expertos consultados, de que el Consejo Nacional Electoral plantee una sola normativa nacional que para la campaña presencial, y esto obviamente consultando con las autoridades de salud, pero estamos seguros, porque esto ha sido operado también en varios países del mundo, que es que solamente es permitido presencialmente las caravanas motorizadas y las caminatas. Ninguna otra actividad presencial es permitida. Uh-huh. Entonces, permitiendo solamente estas dos actividades, y más aún se puede especificar que las caminatas lleven banderas que garanticen la distancia social entre quienes la portan, y en las caravanas exista una velocidad promedio y un número promedio de paradas y un tamaño estándar, podemos lograr, y esto además entre todos los cantones del país de modo uniforme, porque no se puede hacer una caravana que vaya con una regulación en un cantón y que pase al cantón siguiente con otra regulación, y que ello no es posible por mínima equidad
electoral. Tiene que ser estandarizado, así es.
Tiene que ser estandarizado y una sola visión nacional. Se puede lograr, yo creo que la presencia de los candidatos es cierto. Los ecuatorianos, al igual que otros países de América Latina, requerimos del contacto visual con el candidato, ¿no es cierto? Queremos verlo, no queremos tocarlo porque esta vez no es posible, pero queremos verlo, ¿no es verdad? Y muchas veces, ustedes los comunicadores lo saben, el mensaje comunicacional, sea por medios digitales o por medios analógicos, precisa también de la presencia personal del candidato para ver que es cierto lo que dice, lo cual es una fórmula convencional de la política. La política es también una emoción, es también una vibración con el candidato, cualquiera que este fuere, y esto ocurre con todos los ciudadanos en muchos países. O sea que aquello, lo que tenemos que preservar es de que haya una forma, y esa forma no es la aglomeración, no es la concentración, sino lo que nos prevé la salud, que es que corra el viento, que corran los candidatos, no sea un lugar cerrado, no haya concentración. Y claro, una caravana y una caminata impiden la concentración, y esto es bueno. Y en ello los municipios, no me cabe la menor duda, cooperarán con la política ecuatoriana, con la buena política.
Ojalá que así sea, y también colaboren los líderes de las organizaciones políticas sin convocar a mítines que puedan generar aglomeraciones que son totalmente contraindicadas para estos tiempos de pandemia. Queremos agradecer al doctor Luis Verde Soto, el exconsejero nacional electoral. Muchas gracias por habernos atendido, doctor Verde Soto.
A ti, Freddy, mil gracias.
Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Jeta, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. Mañana arranca la novena fecha de la Liga Pro. Desde las 17:30 en el Estadio Olímpico Atahualpa, Independiente del Valle jugará ante Técnico Universitario. A las 20 horas en el Estadio Cristian Benítez Betancourt, Guayaquil City rivalizará ante Liga de Quito. El domingo desde las 13:15 en Riobamba, Olmedo será local ante el Nacional. A las 15:30 en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca recibirá a Sociedad Deportiva Aucas. A las 18 horas, en el Estadio Capuel, Emelec se medirá a Delfín. El lunes, desde las 13 horas, Universidad Católica jugará ante Musugrún en el Estadio Olímpico Atahualpa. A las 15:30 en el Estadio 9 de Mayo de Machala, Orense Sporting Club enfrentará a Barcelona. Mientras que a las 18 horas, en el Estadio Bellavista de Ambato, Macará y Liga de Puerto Viejo cerrarán la jornada.
Mundo Fútbol. Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que pueden ayudarte a alcanzarlas. En Universidad Internacional de Valencia, nuestro equipo de más de 900 docentes ha acompañado a más de 35.000 estudiantes a conseguir sus metas. Es el momento de cumplir las tuyas con una universidad online reconocida por el Gobierno de España con más de 14.000 clases online en directo. ¿Y tú? ¿Qué quieres aprender? Descubre nuestras carreras y maestrías online en UniversidadBiu.com. Biu, Universidad Online.
Ecuador florece gracias a siembra por contrato de Cervecería Nacional. Más de 3.000 agricultores beneficiados con esta iniciativa. Más de 7.000 toneladas de producto 100% ecuatoriano y más de 20.000 hectáreas sembradas con las que buscamos que el 2021 sea un año prometedor para el agro ecuatoriano. Conoce más sobre este programa en nuestrasiembraecuador.com.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La violencia de género es una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Una problemática que requiere de cambios culturales, estructurales, que conlleven el respeto de los derechos de las mujeres.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y hasta ahora saludamos a la ingeniera Grace Jiménez, consultora política en perspectiva de género. Ingeniera Jiménez, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
María del Carmen, buenas noches. Qué gusto compartir con ustedes este maravilloso espacio. Un saludo desde el sur del Ecuador a los radioescuchas y los cibernautas que nos siguen a través de la señal de Notimundo Estelar. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos. Este se trata de un problema social gravísimo que afecta, pues, obviamente, no solamente a nuestro país, sino que está presente en el mundo entero. Pero ¿de qué forma se presenta aquí, en nuestro Ecuador, en nuestro país? Revisemos un poco justamente los números que traducen esta terrible realidad de las mujeres aquí en Ecuador.
María del Carmen, sí, efectivamente, debemos entender y debemos partir que el año 2020 hubo una reducción al presupuesto de la Ley de Erradicación contra la Violencia en un 84%, lo que significa alrededor de unos 4 millones. ¿Esto qué significa para las mujeres? Menos campañas de prevención, menos campañas de concientización en aspectos sociales frente a la violencia, menos política pública, menos educación en derechos humanos y erradicación de la violencia, y sobre todo 101 mujeres desde el 1 de enero hasta la fecha, 101 mujeres asesinadas en circunstancias crueles, como lo que sucedió con Maribel en Alazuay, que falleció con 113 puñaladas.
101 femicidios. Ingeniera Jiménez, 101 femicidios desde enero de este año, es decir, hasta este momento es lo que se ha registrado. ¿Cómo se ha visto, por ejemplo, cómo se ha profundizado justamente la violencia de género durante la pandemia, durante el confinamiento? Comparemos tal vez un poco cómo fue el año anterior, el 2019, en esas mismas fechas.
Y podemos entender que en el Ecuador realmente vive una de las crisis más profundas. Una crisis social, una crisis política, una crisis económica, una crisis sanitaria. Cuando decimos que hay una crisis social, hablamos de 101 mujeres asesinadas y también 200 menores de edad desaparecidos, de las cuales el 70% son niñas. La crisis del COVID ha exacerbado la violencia en el Ecuador. Podemos entender que en el año pasado y este año, 8 de cada 10 mujeres sufren violencia de género en el Ecuador. Cuando hablamos de una crisis política, de los 16 binomios presidenciales, solo una es mujer. Solo una liderando un espacio de decisión. Cuando hablamos de una crisis económica, según ONU Mujeres, indica que la mujer gana 77 centavos de cada dólar que gana el hombre. Una desigualdad económica. Y cuando hablamos de una crisis sanitaria, podemos indicar que el 48% de las mujeres en el Ecuador realiza trabajos informales, de los cuales 10.000 fueron despedidas a raíz de la pandemia. Gravemente es un problema que aqueja a las mujeres. ¿Por qué? Porque la política pública en el Ecuador, porque este presupuesto en el Ecuador ha inducido, o producto de eso, hoy las mujeres están sosteniendo la crisis. En una comparación con el año anterior, podemos indicar que ha aumentado debido a la crisis del COVID. Porque mientras a nosotros nos pedían que nos quedáramos en la casa para no contagiarnos del COVID-19, muchas mujeres, su hogar o su casa era un peligro latente para sufrir violencia intrafamiliar.
Estaban con su agresor en el confinamiento, durante todo el confinamiento.
Totalmente. De hecho, sabemos que las llamadas al ECU 911 tienen un subregistro, ya que hay muchas mujeres que no denuncian. Sabemos que hay muchas mujeres que no tienen la oportunidad de acercarse al teléfono a llamar porque estaban 24/7 con su agresor. Claramente esa es una de las falencias y la falta de política pública de las instituciones del Estado frente a la violencia de género en el Ecuador.
¿Pero qué debería pasar? ¿Cómo hacer frente a estas situaciones para poder controlar en forma adecuada desde las instituciones encargadas?
Es importante reconocer el trabajo que ha venido realizando las organizaciones de mujeres, que sin tener un presupuesto establecido, que sin tener un valor mensual o una cifra, un presupuesto para estas casas de acogida, se han formado unas redes de apoyo que empiezan desde lo psicológico, desde lo económico, desde el apoyo a la mujer y a sus familiares, porque debemos entender que de las mujeres que han fallecido, el 63% han dejado a los niños en orfandad. Y las mujeres que sufren violencia, por lo general, tienen a niños y niñas o adolescentes a su cargo. Entonces, el trabajo se lo está haciendo desde las organizaciones sociales. Lo que no tenemos es una política pública razonable, responsable, para que las mujeres vivamos una vida sin violencia. Lamentablemente, frente a la crisis del COVID, frente a la reducción del presupuesto y frente a estos recortes que le han hecho a la salud de las mujeres y los recortes que le han hecho a la política pública para las mujeres, lamentablemente le han puesto a la economía como el centro de la vida y no a la vida en sí de las mujeres.
Es decir, en el marco legal sí existen leyes que justamente protegen, que están a favor de los derechos de las mujeres, pero ya en la práctica tal vez no hay el respaldo suficiente para que estos se cumplan.
Efectivamente, María del Carmen, podemos entender que la justicia le ha fallado a las mujeres. si hacemos un estudio, no lo tengo a la mano, le haré llegar a su correo, pero hay un estudio que una gran mayoría de las mujeres que hoy han sido asesinadas, que hoy ya no nos acompañan y que hoy ya no están, han tenido una boleta de auxilio activa. Eso quiere decir que ni fiscalía, que ni la policía y que ni las instituciones del Estado que deben precautelar y garantizar la vida de las mujeres lo han hecho de la forma correcta.
No han hecho entonces su trabajo de forma adecuada. Además, también hay que tomar en cuenta que posiblemente la mayoría de los casos ni siquiera llegan a ser denunciados, es decir, en nuestro país tenemos un subregistro bastante importante, y justamente por eso, por lo que acabamos de hablar en estos momentos, porque existe desconfianza de las denuncias, porque obviamente si no se resuelven, si se queda en la impunidad, obviamente las mujeres por temor no van a presentar una denuncia en contra de sus agresores.
Lamentablemente la justicia le ha fallado a las mujeres, nuevamente le comento. Hay una tasa de impunidad muy alta en el Ecuador, que no llega ni siquiera al 3%, en donde los agresores son castigados o son sentenciados por femicidios o por violencia y maltrato hacia la mujer. Lamentablemente, vuelvo y repito, las instituciones del Estado no han puesto en el centro de la política pública de Estado la vida de las mujeres, la vida de las niñas, niños y adolescentes. Lo que nos toca hacer ahora, frente a estas nuevas elecciones 2021, lo que nos toca hacer a las organizaciones sociales, a los activismos políticos, es frente a estas elecciones y frente a estos 16 binomios de los cuales solo una es mujer, poner sobre el debate los problemas y las agendas feministas, poner sobre el debate los derechos de las mujeres, pero sobre todo preguntar a quién llega Carondelet, cuáles van a ser los resultados o el presupuesto que se va a invertir en política en favor de las mujeres.
¿Y qué pasa con la sociedad en general?
También, obviamente, a sus familias y a sus hijos.
¿Y qué pasa, ingeniera, con la sociedad en general, de todos los ciudadanos? Porque también muchas veces parece que somos indiferentes ante esta problemática, porque tal vez hasta cierto punto se la ha normalizado. Es también parte de la corresponsabilidad.
Por supuesto, pero eso también es un trabajo, un deber del Estado. Educar a que la sociedad tenga una verdadera y una real igualdad frente a los hombres y a las mujeres, para que el Ecuador deje de ser el segundo país más violento de Sudamérica, y sobre todo para que desde niños, niñas y adolescentes se fomente una cultura de igualdad y una cultura de derechos humanos en los jóvenes. Es importante reconocer que la única vacuna para la violencia es la educación, y la educación debe ser formada en las aulas. Pero ¿qué hacer cuando en esta crisis, cuando en la crisis profunda que vive el Ecuador, el 39% de las zonas rurales en el Ecuador, digámoslo así, no tienen acceso a internet? Por ende, hay una gran demanda de niños, niñas que no acuden a las escuelas. Entonces es importante también fomentar la educación, pero una educación de calidad. Así hay un recorte de 98 millones en la Ley de Educación Superior. Entonces, si es que no hay una política integral de igualdad de derechos, es probable que el Ecuador siga subiendo lamentablemente las tasas de violencia de género.
Lamentable, esperamos que no sea así, que se tomen pues las decisiones adecuadas justamente para, como usted dice, se genere política pública para a favor de los derechos de las mujeres, y que pues esta situación no se siga dando en nuestro país. Le quiero agradecer a la ingeniera Grace Jiménez, consultora política en perspectiva de género, por habernos acompañado en este espacio informativo.
María del Carmen, muchísimas gracias por este maravilloso espacio, que sigan adelante y sobre todo que sigan trabajando y sigan fomentando estos espacios de reflexión que son muy importantes para la política pública, para las nuevas generaciones y para el presente y futuro del país. Un abrazo profundo desde el sur del Ecuador.
Gracias a usted, muy buenas noches.
Notimundo. Información inmediata.
Hi, I'm Bio. Visitaron The Stars Baile Park, que es el mejor proyecto de la ciudad, ubicado en la zona de mayor plusvalía. Y esta es justamente otra de las razones para comprar en Le Parc. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República de El Salvador y Moscú. Llámanos al 09-885-463-64. En Banco del Austro con tu Visa Débito podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así dile adiós a esas largas filas. Banco del Austro. Metro, el diario que lee todo el mundo. 16 años contigo.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Chevrolet. Find new roads.
En FM Mundo, esto es Ruedas, Ruedas, con Hugo Vargas.
Buenas noches. La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEAD, y la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica, FUNMED España, firmaron un convenio para impulsar acciones que permitan facilitar e impulsar la transición al vehículo eléctrico de manera ordenada y exitosa. En el sector automotor, el cambio que se centra en la transición hacia la electromovilidad es un hecho. Para apoyarla se firmó un acuerdo de cooperación con FUME, fundación que trabaja en la formación y el asesoramiento de los actores implicados en la transición eléctrica, como fabricantes, talleres, concesionarios, vendedores, mecánicos, políticos, ayuntamientos, administraciones, entre otros. El objetivo es implementar medidas ordenadas para esta transición, pues en ciudades como Quito se implementan medidas y restricciones de la movilidad de un modo desordenado. Estas acciones no favorecen a la reducción de emisiones, por el contrario, afectan a la población y a la economía local. Como todos sabemos, las ciudades de la Sierra Ecuatoriana enfrentan mayores problemas porque la afectación de las emisiones de gases y su concentración es mayor que en la costa debido a los cambios de presión, temperatura, oxígeno, entre otros.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas, Ruedas. Con el auspicio de FM Mundo. 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
¿Usted es productor de los sectores agrícola, ganadero o acuicultor? Entonces puede acceder al beneficio Camioneta Popular del gobierno y elegir una camioneta de la familia Chevrolet D-Max con descuento en el ICE. Aprovecha este beneficio que, así como una D-Max, potencia y hace crecer al país. Visite su concesionario o ingrese en chevrolet.com.es.
Las tarjetas del Banco del Austro son las que más beneficios tienen. Con ellas accedes a más descuentos, más diferidos, más cobertura, más promociones. Y son las más aceptadas en todos los comercios a nivel mundial. ¡Despreocúpate! ¿Para qué llevar dinero en efectivo? Con las tarjetas de crédito y débito del Banco del Austro podrás realizar todas las compras que quieras y donde quieras. Adicional, recibes beneficios exclusivos. Solicita tu tarjeta de crédito o débito del Banco del Austro en cualquier agencia a nivel nacional y realiza compras nacionales e internacionales. Conoce más beneficios en nuestro portal www.bancodelaustro.com/portal-tarjetas.
Banco del Austro. Después del éxito rotundo de dos temporadas en Colombia, llega por primera vez a Ecuador.
Aléjate un poquito.
Cepeda en tablas. Mil canciones que contar.
Con mi guitarra.
Un original y divertido montaje donde la música, la actuación y el humor se fusionan en escena.
En esta mesa.
Andrés Cepeda, acompañado de reconocidos actores, personifican en vivo a los protagonistas de esas canciones que tanto hemos coreado y son parte de nuestras vidas. Cepeda en tablas. Mil canciones que contar.
Mentira.
Única función, sábado 5 de diciembre, 20 horas, para disfrutarlo en casa y en familia. Preventa exclusiva con tarjetas Produbanco, ya disponible en ticketshow.com.es. 20% de descuento hasta este domingo 22 de noviembre. Cepeda en tabla. Se lo trae Top Shows Live.
Evolución de Yanbal es mirar más allá. La nueva fragancia con aroma herbal para hombres que buscan marcar la diferencia. Encuéntralo en www.yanbal.com.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La farmacéutica Pfizer informó este viernes que solicitó a los reguladores en Estados Unidos autorizar el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19, con lo cual inició un proceso que podría llevar a la aplicación inicial limitada el mes próximo y ayudar a finalizar la pandemia. Esta acción ocurre días después de que Pfizer y su socio alemán BioNTech anunciaron que su vacuna parecía ser del 95% efectiva en la prevención de casos leves y también graves de COVID-19. Las empresas dijeron que la protección y una buena trayectoria en materia de seguridad deberían permitir la autorización de emergencia, algo que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, puede otorgar antes de las pruebas finales.
La máxima autoridad en la Unión Europea anunció que la cumbre del G20, que se llevará a cabo este fin de semana, será un nuevo comienzo para el multilateralismo, mientras Estados Unidos hasta ahora se ha resistido a comprometerse en estos asuntos. Ahora estoy muy esperanzada con que esto cambie con el nuevo presidente electo Joe Biden, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien se manifestó impaciente por empezar a cooperar con los Estados Unidos en materias como la lucha contra el coronavirus o el cambio climático. En una rueda de prensa previa a la cumbre virtual del G20, von der Leyen señaló que la nueva administración estadounidense ya se ha comprometido a aumentar la cooperación multilateral y destacó que el cambio ya se ha empezado a apreciar en términos prácticos.
Joe Biden celebró este viernes su cumpleaños número 78, 2 meses antes del día de su llegada a la Casa Blanca, donde sucederá al mandatario Donald Trump, quien ha dicho que perdió las elecciones debido a un fraude. Sin embargo, no ha podido presentar pruebas de irregularidades de gran escala. El ex vicepresidente de Barack Obama prestará juramento el 20 de enero del 2021, convirtiéndose en el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos.
Las compañías aéreas necesitarán entre 70 mil y 80 mil millones de dólares en ayuda adicional de los gobiernos para sobrevivir a la crisis del COVID-19 que está agotando su tesorería. Esto según lo informó Alexandre de Juniac, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. El sector ya recibió 160 mil millones de dólares en ayudas de los gobiernos, pero para los próximos meses, las necesidades de la industria están estimadas en esa cifra. Cuanto más dure la crisis, mayor será el riesgo de quiebras, dijo de Juniac, y agregó que casi 40 empresas se encuentran en dificultades muy grandes o procedimientos de salvaguarda. Desde el comienzo de la crisis del coronavirus, los gobiernos han aportado ayuda a las empresas en diversas formas: préstamos, ayuda directa, ayuda para mantener los puestos de trabajo, entre otros. Y aquí ponemos punto final a la emisión estelar de Notimundo, amigos. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y que disfruten de un agradable fin de semana. Con nosotros, pues, hasta el día lunes, nuevamente un espacio informativo aquí en Notimundo Estelar.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Notimundo Estelar, con el auspicio de
Evolución de Yanbal, es mirar más allá.
Te esperamos en Mall El
Jardín. Banco del Austro.
I am beyond the stars, by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Este programa fue presentado gracias a la Universidad Online View. ¿Y tú, qué quieres aprender?
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.